Empresas con Impacto, con Margaret González.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Empresas con Impacto, nuestro programa de Capital Radio que da voz a profesionales y empresas que, además de ser rentables, están ya generando un impacto social, medioambiental o de buen gobierno a todas o todas a la vez. Yo soy Margaret González. Soy periodista, comunicadora, soñadora y una inconformista que cree que cada uno podemos cambiar al menos nuestro metro cuadrado. No somos perfectos, yo no lo soy, pero sí que creo que piano piano podemos y debemos generar una cadena de cambio positivo al alcance de cada uno. Pero además, desde Empresas con Impacto y yo misma me he cogido la bandera de que todo esto se puede hacer con una sonrisa, con buen rollo, con ganas, riéndonos a carcajadas si hace falta. Porque para miedo ya tenemos los telediarios, aquí nos agarramos a que sí que se puede y que se puede hacer mucho mejor, no lo dudéis. Y a todo esto no lo voy a hacer sola, voy a contar con referentes en el sector del triple impacto, como los pedazos de invitados que tengo hoy aquí a mi lado, a los que les voy a intentar sacar de su zona de confort, como decimos aquí. Cada uno a su manera voy a intentar presentarles sin emocionarme, porque cada uno a su manera me ha tendido la mano generosa, sin pedirles nada a cambio y solo con la idea de ayudar y sin dobleces, y eso pues es un regalo. Bueno, tengo el lujo de tener sentado aquí a mi lado a Pablo Sánchez, director ejecutivo de B-Lab Spain y cofundador de B-Corp. Seguro que todo el mundo le conoce. Yo conocí a Pablo en el evento del año pasado de B-Good Day y desde entonces pues me quedé atrapada de los valores de B-Corp, en la pasión de Pablo y en la mano que tiende él y todo su equipo con total amabilidad siempre. Empresas con Impacto y yo misma conectamos desde el primer momento y estoy segura de que nuestros caminos se irán unidos por mucho tiempo. Gracias por estar aquí, Pablo, en este día pues tan especial para nosotros.
Un auténtico placer, Margaret. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, y ahora os presento a la segunda invitada de hoy en Empresas con Impacto y lo hago siguiendo la línea de tiempo de cuando les conocí. Como he dicho antes, hoy estamos en el coworking Triple Ferrat y tenemos en esta mesa de impacto a su CEO y cofundadora Raquel Traba, una pedazo de mujer que se atreve a abrir un coworking sostenible en plena pandemia en el centro de Madrid. Vosotros me diréis si lo tiene bien puestos o no. Además de eso, otro corazón con patas que no tuve ni que convencerla ni un segundo cuando le pedí que si podíamos grabar en este espacio el programa. Raquel, muchas gracias por acogernos en tu casa, por ponérnoslo tan fácil y sobre todo por demostrar que se puede crear un espacio sostenible, bonito, saludable en el pleno centro de Madrid. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Gracias a ti, Margaret, sobre todo por hacer esto posible.
Este chiringuito que no se ve al otro
esto,
lado.
Esto enorme que has montado aquí.
Enseñaremos el making of, pero aquí no se ve nada. Bueno, y siguiendo esa línea, llegamos a Manuel. Llegó al tercer invitado de hoy de Empresas con Impacto, pero no por ello el menos importante, ni mucho menos. Tenemos aquí hoy con nosotros a Manuel Lencero, CEO y fundador de Unlimited Spain y cofundador y consejero de Transcend. El propósito de Manuel Lencero es cambiar el mundo cambiando a los nuevos líderes de las empresas. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí hoy.
Un placer, muchas gracias a ti.
Y tengo que contar que Manuel y yo nos conocimos hace cosa de un mes en este mismo programa, pero cuando lo grabamos en la radio, en los estudios de Capital Radio. Vino a que le entrevistara y la conexión pues fluyó desde el primer momento. Musiquita, buen rollo. Tanto que desde mitad del programa, el tema de que grabáramos el programa con cervecitas era ya un obligado. Así que hoy no podían faltar. Hoy no podían faltar. Así que aquí tengo...
De verdad.
Una cervecita para cada uno. Irlas pasando, por favor.
Gracias.
Bueno. Nos vamos a tomar.
Bueno, y además que te has ido ahí a reservas, ¿eh? O sea, que...
Nos vamos a tomar una cervecita, por favor.
Fantástico.
Pues a mí me tiembla la mano, así que si los vais abriendo, pues mejor.
Vamos.
Es una auténtica sorpresa.
Hace una bomba ahí, una teína.
Vamos. Aparte, como no he
yo
desayunado,
te tomo la palabra, Manuel,
como no he desayunado, me voy a sentar fantástico.
No, es el clásico, el clásico desayuno
no
de los campeones.
¿Por dónde puede salir
el desayuno de los campeones? Muy bien.
Oye, si me paras, que realmente te vas a desmayar.
Tranquila, tranquila, tranquila.
Ya estamos a la falta tuya, no te la dejes cerrada.
No, no. Muy bien, fantástico. Qué buena idea.
Bueno, yo estaba viendo la mesa llena de agua y estaba diciendo, no, me va a faltar el sitio, pero bueno, cervecitas.
Salud.
Pues un brindis. Salud. Por empresas con impacto.
Por empresas con impacto. Salud.
Ay, qué momento, qué rica, ¿no? Bueno, vamos a ello. Vamos a ponernos serios. Una cosa no quita la otra. Bueno, Pablo, voy contigo, ¿vale? Cuéntanos un poquito, iba a presentar qué es Bicor y qué es Bilab, pero yo creo que mejor lo haces tú, así que cuéntanos un poquito, por si hay alguien perdido que no sabe qué es Bicor, Bilab. Cuéntanos, Pablo.
Pues muchas gracias, Margaret. A ver, Bicor es un movimiento global, es un movimiento que nace hace 15 años y que básicamente tiene un gran propósito, que es el de construir un modelo económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Y esto suena quizá a veces hasta grandilocuente, pero tiene una forma de lograrse, que es principalmente a través de un nuevo modelo empresarial. Lo que estamos hablando hoy aquí es lograr que las empresas se definan a sí mismas por su triple impacto. Es decir, que logren realmente que a través de su actividad empresarial generen un beneficio económico, que sean viables, pero que también logren generar un beneficio social y un beneficio ambiental positivo. Hoy en el mundo hay más de 6.000 empresas B Corp, en España algo más de 200. Y no solo eso, sino es una gran comunidad, una comunidad de cambio que es un altavoz de que esto es posible hacerlo. Así que vamos a seguir trabajando con ello.
Maravilloso. Bueno, vamos a ponernos a los tres y luego ya empezáis a charlar entre vosotros todo lo que queráis. Manuel, ¿qué es Unlimited Spain?
Unlimited es una fundación, somos una fundación. Creamos la fundación con ese propósito de crear un mundo mejor a través de la empresa. Entendíamos que la empresa es un poderoso agente de cambio, pero es verdad que también veíamos que era inútil. O sea, hemos, al menos en nuestra experiencia, hemos sido, yo creo que, observadores de esa inutilidad de las compañías al uso, que normalmente ponen el foco en la rentabilidad económica, pero no ponen el foco en su capacidad transformadora. Entonces, desde ese enfoque, nuestro particular, dijimos, creemos una organización que acelere compañías y cambie el mundo, mejores compañías para el planeta. Y nos metimos en esta guerra hace ya muchos años y ahí seguimos.
Ahora te pregunto por ahí, pero vamos a ubicar a los tres perfiles. Raquel, un coworking sostenible en el centro de Madrid en pandemia. ¿Qué se te pasó por la cabeza, por favor?
Bueno, cuando nos metimos en el embolao no había llegado la pandemia. O sea, eso nos atropelló en la apertura, porque además abríamos en marzo de ese año.
Madre mía.
Sí. Y bueno, un coworking, al final muchas cosas en la vida pasan por azar. Y esta, pues fue una de ellas. Se puso este edificio por medio. Ya estábamos en alianzas con un estudio de arquitectura, el estudio SAT, de arquitectura ecológica. Y entonces, bueno, pues como que todas las piezas del puzzle encajaron. Teníamos muy claro que queríamos hacer un espacio ecológico, de bienestar para las personas que lo habitan. Y teníamos claro el tipo de personas que queríamos que hubiese dentro del espacio. Entonces nos hemos dirigido a empresas que tienen un propósito más allá del financiero, ¿no? Empresas triple balance, que el término me da igual, triple balance, que triple impacto, pero en cualquier caso, empresas que en el centro están poniendo dos cosas muy importantes, que son las personas y es el planeta.
Algo que tenéis los tres en común es lo importante que son en los tres modelos de negocio, en vuestros valores, en todo, la comunidad. La colaboración entre profesionales, entre empresas. ¿Es ese el punto desde el que debemos de partir todos para generar impacto, para cambiar ese mundo a lo grande o al metro cuadrado, como yo digo? Pero en la colaboración está la clave, Pablo.
Yo creo que sin duda, porque al final estamos hablando de un cambio que es una transformación que afecta a muchos ámbitos. Y si queremos que el cambio realmente sea sistémico, tienes que integrar una comunidad con muchos agentes muy diversos, ¿no? Y por tanto, nosotros siempre decimos que hay un gran poder en la propia comunidad, ¿no? El poder de cambio está en la comunidad, ¿no? Y es un poder colectivo. De hecho, buena parte de las acciones que hacemos, ¿no?, las hacemos pensando que somos una comunidad, ¿no? Y esa es la fuerza que tiene luego, pues, la acción colectiva, ¿no? Y que pueden lograr, pues, que desde el ámbito académico, desde el ámbito legislativo, desde el ámbito empresarial, se promuevan esos cambios. Pero únicamente actuando desde un punto va a ser muy complicado, ¿no? Y ninguno de nosotros, de forma individual, seguro tenemos capacidad de cambio. Ya está bien que lo hagamos en nuestro metro cuadrado, pero si además conectamos a través de la comunidad, ahí se multiplica,
llegamos,
¿no?,
más lejos.
Entonces, yo creo que la comunidad es imprescindible, y no solamente nuestra comunidad, sino las comunidades que estamos aquí, ¿no? Porque seguro que se conectan entre sí también, ¿no? Entonces, yo, de hecho, nuestra gran estrategia es precisamente el potenciar comunidades de cambio, ¿no? Lo nombramos así, ¿no? Como, entonces, y esas comunidades de cambio tienen identidad, que eso es muy importante, ¿no? Que la comunidad tenga una identidad, que cada uno entienda cuál es su rol dentro de la comunidad, porque pueden haber distintos roles, ¿no? Y luego, que sea diversa. Yo creo que es como un ecosistema, al final. Los ecosistemas naturales son más, digamos, biodiversos cuando hay esa diversidad, y son más resilientes cuando hay esa diversidad y cuando también cada uno juega un papel concreto, ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos que replicar en el mundo de las comunidades de cambio de la economía de impacto.
Manuel, ¿cómo lo ves tú? Os amplío la pregunta a los tres. ¿Vosotros sentiros libres, de fluir aquí en conversación, en llevarle la contraria o como tú veas,
Bueno, la contraria va a ser difícil.
La contraria, ¿no?, va a ser complicado, lo sé, pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
Yo es que no puedo estar más de acuerdo con Pablo. Hay un término que hace años acuñamos entre nosotros, y además sucedió a propósito de una reunión que tuvimos importante con una compañía energética, y es que el presidente de la compañía, en una reunión nos dice: oye, vosotros nunca habláis mal los unos de los otros, ¿no? Estábamos compitiendo en aquel momento por traccionar capital para invertir en empresas de impacto social. Y dijimos, no, es que nosotros no competimos, competimos. O sea, yo creo que la alianza, el estar hombro con hombro y el tener la misma cultura, el mismo propósito, los mismos valores, los mismos principios, nos ayudan a crear una unidad, que yo creo que también es ejemplo, entre comillas, lo digo desde la humildad y desde el respeto, para esa parte de la no utilidad de las compañías que hablábamos antes, porque no habla de arrogancia, no habla de soberbia, no habla de enfrentamiento, no habla de competición. Habla de, oye, tenemos un propósito común, creo que todos en el escenario, cada uno tiene un nicho, una parte del mercado, y si no, va a estar apoyando al otro.
Nadie
para que
está
la consiga.
Nada al otro.
No, al contrario. Incluso deberíamos apoyarnos. Yo creo mucho en B Corp, de hecho Transcenden es B Corp y estoy profundamente orgulloso. Al contrario, deberíamos animar a Pablo a que lo construyese entre todos, que no viésemos a Pablo como una amenaza más dentro del mercado, sino qué puedo hacer para ayudarte. Y esa parte yo creo que está impresa en el propio carácter de toda esta nueva economía del propósito. Sí, sí, creo absolutamente las alianzas.
Raquel, tú tienes un coworking, o sea, ¿qué sí, vamos a decir?
Sí, pero también, o sea, y también reconozco, y lo reconozco en primera persona, porque yo hago, o sea, te ves en esas reflexiones, que las colaboraciones, como todo en la vida, tiene capas de profundidad. Entonces, creo que todo esto empieza por hacerse un repaso personal y por identificar cuál es tu propia narrativa. Y hacer que esa narrativa sea coherente con la narrativa que luego estás implementando, ¿no? Estás poniendo en escena en tu vida profesional. Entonces, cuando esas narrativas son coherentes, se refuerzan, ¿no?, es cuando la colaboración emerge de una manera sincera, porque colaborar en el corto plazo, en el largo plazo, utilizar una relación personal como una commodity o utilizarla como una relación personal que tenga, ¿no?, que tenga sentido, que tenga una significancia más allá de eso. Todas esas cosas creo que son planteamientos, o a mí me pasa que me los hago todos los días, porque colaborar, que es ahí, por ejemplo, empresas textiles, que yo la verdad que me asombro, que hacen muchísimo I+D, ¿no?, pues para una circularidad cerrada de su producto y demás, y todo ese I+D que cuesta mucho trabajo y cuesta mucho dinero sacar adelante, lo comparten con la competencia. Es brutal, ¿no? Ahí sí que estamos hablando de una colaboración con unas capas de profundidad bestiales en el que el objetivo que tienes es claro y es para quitarse el sombrero, porque realmente estás trabajando por ese cambio sistémico del que tú hablabas, por ese cambio de impacto en el medio ambiente de una manera real. O sea, ahí no hay duda.
Yo quería trasladaros ahí una pregunta. Todas estas colaboraciones, lo digo porque yo me he encontrado de todo. imagino que vosotros también. ¿Todas estas colaboraciones tienen que tener una rentabilidad directa? Es decir, yo me he encontrado ya con mucha gente de, oye, ¿te vienes a hacer esto? Sí, pero ¿cuánto? No, esto no es remunerado, o sea, esto es pues porque quieras aportar. Yo ya estoy cansada de hacer cosas gratis. Entonces, hay mucha gente que ya es, no, yo ya de lo gratis, esto en el mundo emprendedor, cuando empiezas, pues asumes, ¿no?, que muchas cosas las tienes que hacer gratis para ganar visibilidad, para posicionarte, para lo que sea. Pero yo creo que el sector triple impacto, como lo queramos llamar, creo que esto está más, no asumido, sino que yo creo que fluye más de forma más natural. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Tiene que ser todo rentable o para nada?
Yo
os he dejado ahí,
no,
¿eh?
No, pero es interesante.
Beber cerveza, por favor, que os veo
es
muy
es interesante. Yo voy a tomar luego otro trabito.
Vale, vale.
No, es interesante la pregunta. El otro día, hace años hablaba con una persona que está metido en el sector y que me decía, ¿y cómo vais vosotros? Digo, con la lengua fuera permanentemente. Quizás por el alto grado de compromiso, porque además creo que, como digo muchas veces, en el caso de Unlimited, como pasa con Bicorp, es muy adictivo. Uh-huh. Entonces yo nunca pienso que trabajo en Unlimited, sino que estoy disfrutando de la vida a través de lo que hago en Unlimited, ¿no? Entonces, todo lo que sea puede generar transformación. Dices, es que me da igual, no es un problema de si gano o no gano, si rentabilizo. Es que es casi mi responsabilidad. Pero es verdad que hay que pagar las facturas. Es decir,
totalmente.
Hay una parte que dices, bueno, yo tengo la voluntad, desde que comencé esta parte de profesional, digo, esta última parte de mi vida profesional, de, oye, no estoy aquí para generar un proyecto profit, estoy aquí porque necesito sentirme orgulloso de lo que hago y generar una transformación a través de mi misión como organización. Y a veces que, con el tiempo, vas perdiendo, no romanticismo, que lo sigamos manteniendo, por esa parte activista hay que, yo creo, ser muy determinado, pero sí que tienes que pagar facturas. Cuando digo pagar facturas, tienes una organización de gente que con muchas habilidades que tienes que retribuir, que tienen que vivir bien a propósito de su trabajo, por dignidad y por muchas razones más, y eso te obliga a muchas veces a decir, oye, sí, pero esto...
Yo soy en el programa siempre, por eso siempre matizo mucho en el programa, además al principio y al final, que es empresas que son rentables.
Sí, sí.
O sea, ya partimos de que existe una rentabilidad, porque si no hay rentabilidad, somos una ONG, para empezar, y aquí no estamos hablando de ONGs, estamos hablando de empresas, y sobre todo porque, al final, cuanto más rentable seas, más vas a poder destinar a ayudar, ¿no? O sea, si tú no tienes tus básicos cubiertos, o sea, tienes hijos, facturas, o sea, de todo, pues poco vas a poder ofrecer al resto del mundo, ¿no?
Sí, yo construyendo sobre lo que dice Manuel, creo que también hay que analizar el tipo de colaboraciones, ¿no? Porque de algún modo eso también te permite definir qué es rentable para ti o no, ¿no? Yo creo que, partiendo de la base de que, lógicamente, hay que buscar una viabilidad como organización, hay colaboraciones que a mí personalmente, pienso, las haré siempre, sí que tenga un equilibrio y pueda hacerlas. Por ejemplo, a mí me parece enormemente rentable ir a una clase, digamos, en una universidad o en una escuela secundaria y hablar sobre esto. Es que me parece rentabilísimo. Porque si de esos alumnos alguno dice, ostras, esto es interesante, y empieza a pensar en eso, y empieza a pensar que en el día de mañana llega a casa y empieza a explicar esto, eso es súper rentable como sociedad. Pero súper rentable.
Va sembrando.
¿No? Claro. Ahora, si me dice una empresa, vente al comité directivo a explicar esto, pues quizás empresa digo, pues oye, sabes, necesito también que haya un retorno de este, o que haya una compensación por esta charla, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar también el tipo de colaboración y saber dónde quieres tú plantar esas semillas y que también crees que luego van a ser rentables, no para ti, para la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Raquel, a ti te bueno, seguro que teniendo un espacio te crecen las colaboraciones debajo de las piedras.
Sí, sí crecen y bueno, hay una parte de colaboraciones que está bien hacer. Luego, evidentemente, eres una empresa y tienes que ser sostenible y viable. Y luego hay muchas formas de cobrar por las cosas, ¿no? Es verdad que de este, ¿no?, esta noción de sistema diferido, de cómo viene el retorno, está bien. Y luego hay una honestidad, ¿no? Con algunos equipos, algunos proveedores con los que hemos trabajado, funcionábamos con libro abierto, que no sé si os suena la modalidad, que a mí me parece súper interesante, que es únicamente darle transparencia a lo que estás cobrando. Entonces, hay que pagar a la gente. O sea,
sí,
la gente trabaja y a la gente hay que pagarla, y te tienen que pagar, eso está bien, no pasa nada. Hay mucho pudor también, ¿no?, con el tema del dinero. parece que si estás hablando de impacto no puedes hablar
otro
de
melón
dinero.
Ahí. Sí, sí. Mm.
Claro, yo no creo que sea así. Simplemente tiene que haber transparencia.
Estoy seguro.
Oye, un ejemplo más, aquí voy contigo, Pablo, un ejemplo más de esta colaboración brutal y cómo se consiguen cosas, es esa ley de empresas con propósito, esa figura jurídica que habéis conseguido. Cuéntanos un poco, porque esto es un hito impresionante.
Bueno, la verdad es que sí, felices de que haya habido ese movimiento legislativo y que finalmente en España tengamos ya el reconocimiento legal de las sociedades de beneficio e interés colectivo, y eso es gracias a todos. O sea, porque aquí realmente ha habido muchísimas personas que han apoyado esta medida. Siempre digo que al final la realidad es una proyección de nuestra imaginación, ¿no? Y si hoy estamos aquí, de hecho, es por la imaginación de Margaret, que ha imaginado este espacio, ¿no? Y
la locura también, ¿no? Podemos ponerle el término que queramos.
Claro, claro. Y cuando además esa imaginación es colectiva, pues hay muchas más probabilidades de que suceda, ¿no? Pues yo creo que un poco lo que sucedió es que pusimos sobre la mesa esa, pues imaginamos que puede existir un nuevo modelo empresarial que puede blindarse dentro de nuestro también marco jurídico y que eso puede acelerar su adopción, porque luego puedes desarrollar políticas públicas, ¿no?, que pueden favorecer este tipología de empresas. Entonces, desde ahí, pues la verdad es que, bueno, hicimos todo un planteamiento que sobre todo desde el principio fue: vamos a pensar cómo hacemos eso desde la comunidad y para la comunidad, que participe en todos los procesos. Participó en el proceso de reflexión jurídica, con unos procesos de abiertos con aulas gabeiras, ¿no? Participó en la campaña, haciendo una campaña digamos, de manifiesto, luego de petición de firmas, o sea, volcando todo ese poder, ¿no?, colectivo, y luego llegar al poder legislativo, bueno, pues con esa influencia, que al final es la influencia de muchos, y cuando tienes la influencia de muchos y además resulta que nadie se opone y que en los primeros partidos todo el mundo le ve sentido, de todos los colores, pues la verdad es que felices de que sucediera. O sea que, bueno, creo que ha sido...
Felices todos, ¿no? Porque sí, yo creo que de esto nos beneficiamos todos, al final. Sí. ¿Cómo lo veis?
Sí. Bueno, yo estoy súper... Bueno, Pablo lo sabe. Recuerdo hace ya muchos meses. Oye, tío, ayúdanos a empujar, divulga. O sea, por supuesto que sí. Me parece que... De hecho, recuerdo hace ya muchos años la envidia que a mí me daba en otros países... encontrar figuras como la empresa social, fuera de una organización sin ánimo de lucro, sino con una empresa rentable en lo económico, con ciertas ventajas fiscales, legislativas, y que se haya convertido en una real en España, me parece un logro, y un logro que ha liderado Pablo y que ha ido invitando, yo creo, a su tribu, que en el fondo formamos todos parte de esta tribu, y que, o sea, que me parece...
Pero a mí me encanta la forma en que lo hace Pablo, lo hace todo Bicorp, lo hace ese equipo, o sea, que es lo que yo llevo ya tiempo, pues eso, ahí pico y pala. No les verás hablar desde el miedo, el otro día lo hablábamos cuando nos reunimos. Ni desde el miedo, ni desde se está acabando el mundo, aunque se esté acabando, o sea, aunque esté jodido, pero no hablamos desde... Ay, madre, no llegamos, esto ya no hay tiempo, vamos a dejar a nuestros hijos un planeta que no van a poder respirar. O sea, siempre es desde el buen rollo, el intentar aportar, desde el positivismo, ¿no? Desde con una sonrisa, y yo creo, no sé, yo soy una convencida de que hay que hacerlo desde esa manera. O sea, el otro día lo hablábamos en el programa, creo que no hay otra forma, no sé si hay otra, bueno, otra forma hay porque la gente lo hace, ¿no? Pero yo creo que estamos todos como muy hartos de... miedo por aquí, miedo por allí, sí. Economía, pandemias, virus, como, o sea, te dan ganas de meterte debajo de la tierra, de decir, bueno, mira, me bajo, o sea, ya está, se acaba el mundo y punto. Entonces, si lo haces como lo hacen ellos, como lo hacéis vosotros, como lo intento hacer yo, ¿no? Desde, pues bueno, vamos a ponerle una sonrisa, vamos a intentar buscarle la forma, o simplemente vamos a intentar hacer lo que podamos nosotros. Y lo que venga, pues vendrá, pero bueno, por lo menos yo me voy satisfecho de que he hecho todo lo que he podido. Creo que mucha más gente nos escuchará, o sea, estoy convencida que si hablamos desde el miedo, no sé cómo...
Pues el miedo es muy interesado, ¿no? O sea, el miedo es populista, el miedo es intervencionista, el miedo es complejo. Estoy de acuerdo contigo. A veces dan ganas de... Yo, por ejemplo, practico el no estar muy atento a las noticias, porque todo es un drama. Hay dramas gordísimos cerca de aquí, que lo hablamos el otro día. Pero siempre hay esperanza, siempre que hay vida, siempre que hay gente que piensa en alternativo. O sea, yo creo que sí, que hay que...
Que si no, el discurso que te hacen es el contrario. Sí. Entonces, ¿ya para qué?
Sí.
O sea, ¿para qué me voy a molestar? Además, ese es el para qué, o sea, sin terminar la frase, el para qué. O sea, ¿para qué voy a comprar moda sostenible gastándome tres veces lo mismo? Sí, o sea, si da igual, porque yo no compre Pues total, ya no llegamos, total.
Claro, lleva la parálisis.
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que si cambiamos un poco el enfoque, ¿cómo lo ves, Raquel? Que te veo muy seria.
No, bueno, o sea, estoy pensando, ¿no?, cómo se mezcla esto con muchas otras. Bueno, esto es, nos toca a toda la humanidad, le toca al planeta completo, ¿no? Esto de la destrucción del ecosistema y demás, pero me recuerda también mucho a la esencia activista de muchísimos movimientos sociales, ¿no? Y pienso, por ejemplo, el movimiento feminista, cómo lo personal es político.
Claro, es que no solo es sostenible y medio ambiente, sino cómo tratas a tus compañeros de trabajo, cómo tratas a tus trabajadores, cómo, o sea, es que hay muchos niveles. Parece que hablamos de pues eso, sostenibilidad planeta, nos llevamos todo a medio ambiente, pero es que cada uno podemos hacer muchas cosas. O sea, a lo mejor tu papel no está en el medio ambiente, a lo mejor tu papel está, pues eso, ayudando en tu empresa, contando esas iniciativas que se te ocurren y no las cuentas por miedo a que te digan. No sé, se me ocurren mil maneras.
Pero la resiliencia al final la has entrenado muchísimo en los activismos. Cuando has estado, cuando llevas una vida en activismos civiles, hay cosas que están pasando ahora mismo. Yo tengo 47 años. Hay cosas que están pasando ahora mismo, por ejemplo, fruto de esa lucha feminista, en mi caso, y hace 25 años, pues no te imaginabas que ibas a estar aquí, que iba a estar el mundo donde está ahora en ese sentido.
Que además, si queremos un cambio, ¿no? O sea, al final, yo el otro día también le decía a Margaret, yo creo mucho en que debemos tener un, digamos, ser seductores. O sea, los cambios también, digamos, necesitan un poder de seducción, ¿no? O sea, es mucho más atractivo ir a un lugar donde, bueno, pues
bonito.
Bonito, que no. Y somos conscientes de las urgencias, somos conscientes de las realidades, pero eso no quiere decir que si voy a querer provocar un cambio, quiera ser realmente seductor. Y para mí, la principal herramienta de seducción es el optimismo. Es que es el optimismo. El optimismo es lo que alimenta la esperanza y la ilusión. Y sobre eso que se construyen luego todos los movimientos. O sea, no los construyes sobre... O sea, I have a dream. Pues sobre eso construyes el cambio, ¿no? Por eso creo que el optimismo es tan necesario.
Sí, yo le llamo sonrisa. Cada uno le llama de una manera, pero sí, estoy de acuerdo. Vamos a hablar de cagadas.
Coño, qué play.
¿Has visto? No, vamos a ver. Tenéis empresas ya muy potentes, movéis muchas cosas, leyes incluso, o sea, pero hasta llegar donde habéis llegado, hasta conseguir lo que estáis consiguiendo, ¿qué ha sido lo más, o bueno, de lo que os acordéis, que seguro que esto, la memoria es como los partos, ¿no?, que te olvidas? ¿Qué es así, cosas, retos que habéis tenido, que os ha costado un montón, que habéis estado a punto de tirar la toalla, o yo qué sé, piedras que os habéis encontrado que has dicho, con esto no puedo? Puede ser incluso a nivel personal, porque yo soy de las que siempre dice que, vamos, una convencida. La línea personal y profesional no existe, o sea, esto se llega un momento que, un momento no, desde el principio se une. Pero, ¿qué os habéis encontrado así que os haya puesto en un reto importante? ¿En seguir adelante o no?
Yo creo que hay un reto y hay un debate interno interesante. No sé para vosotros, ahora me decís, pero para nosotras seguro, la conciliación. Pero ya no solo digo la maternidad, digo la conciliación, da igual que no tengas hijos. La conciliación de estos trabajos cuando te apasionan, cuando se mezclan con lo personal y entonces es que le echas la vida, le echas todo el tiempo, bueno, vives dentro de la burbuja, ¿no?, de trabajo. ¿Cómo establecer esos límites en los que te respetas, ¿no?, en los que cultivas otros tiempos, cultivas otros lugares, otras actividades que no tienen que ver con el trabajo? Y además, para mí es un conflicto de la leche, porque yo aquí, claro, veo a mucha gente trabajar y Triple está a tope, o sea, se diseñó con el well-being transversal de manera bestial, no solo en las relaciones, sino pues en las cosas más, pues la electropolución está controlada, la luz está controlada para que vaya con el ciclo circadiano, bueno, un montón de cosas de ese tipo. Y sin embargo, veo a la gente que se mata a trabajar, o sea, que no se levanta del ordenador desde que llega a las 8:30 de la mañana hasta que se va a las 7 de la tarde, que yo digo, pero esta gente no tiene vida. Y me parece que
no es vida, o sea, yo me encuentro días trabajando en mi casa que me levanto de la mesa, que tengo que ir al baño, pero ya, porque no aguanto más, y llevo toda la mañana en mi casa y no he sido capaz de levantarme. O sea, me he levantado porque me tengo que ir a buscar a mis hijos al cole. Es como, sí, pero ¿en serio? O sea, ¿cómo puede ser que te metas tanto, es complicado.
Y yo creo que es muy español también eso, ¿eh? Me da la sensación, no lo sé si lo veis de otra manera, pero yo creo que en otros países no sucede del mismo modo, que la gente tiene más claros cuáles son los límites.
Pablo, ¿estás así?
Bueno, no, es un temazo. O sea, es un tema que cuando sobre todo coincide ese como propósito personal, ¿no? Con tu proyecto profesional, el dividirlo es y conseguir, lógicamente, equilibrar tus espacios vitales, lo veo un tema, no sé si es español o no, eso no tengo la certeza, ¿eh? Pero que sí que es un tema. Yo iba a decir, o sea, como gran reto en mi caso, el de acercar lenguajes. Yo me he encontrado en alguna ocasión, en algunos espacios, porque aquí estamos hablando un lenguaje que nos entendemos hoy, ¿no? Y uh-huh. hemos utilizado expresiones que no hace falta que nadie nos explique. Pero yo he estado en algún espacio, por ejemplo, de un polígono industrial, hablando sobre, pues esto, empresas con impacto, B Corp, y me acuerdo un día que hice como una especie de línea temporal de lo que puede ser una evolución de una empresa, ¿no? Y empezaba en el cero, que era como la acción social, esa empresa que hace alguna donación puntual, ¿no? Y uno me levanta la mano y me dice, oye, podemos estar en el menos uno, ¿no? Y entonces, claro, yo me di cuenta que ese día había una distancia de lenguajes tremenda. Uh-huh. ¿Cómo? Y eso no va de buenos y malos, ¿eh? O sea, no es que uno es mejor que el otro, ni mucho menos. Es cómo acercar lenguajes para que, de algún modo, compartir esa visión. Y no tengo tampoco la varita mágica, pero para mí ese es un gran reto, porque si queremos, de algún modo, llegar a un amplio, ¿no?, público y a empresas que quizá todavía no han transitado esa reflexión, ¿cómo lograrlo? Pues
abres melón, os quería preguntar luego por ellos, pero primero Manuel no se va a librar.
No, es que lo que dice me parece súper interesante, además estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que a lo mejor hace 10 años hablar de lo que hablábamos y en círculos tan cerrados que hablábamos de esto, nos entendíamos, nos seguimos entendiendo, pero creo que es que esto de la empresa de impacto o la economía de impacto hay que democratizarlo, ¿no? Hay que crear una narrativa asequible, fácil y que llame a la acción. Porque si no, nos vamos a quedar en un lenguaje muy sofisticado que solo vamos a entender nosotros y no se trata de esto. Esto es inclusivo, esto no es exclusivo y debe ser además, cuanto más atomizado, mejor. Entonces creo que una narrativa es un gran reto y es convirtamos esto en un estilo de entender la economía. Y en esa línea, yo creo que mi gran reto de vida ha sido yo mismo, como personaje. Es decir,
mi organismo.
Sí, yo mismo. O sea, cuando yo pensaba que, o sea, todas las dificultades, ya no te digo antes de la etapa de Unlimited y todo lo que fuimos construyendo, que es, lo comentábamos antes, hace más de 15 años de todo esto, ¿no? Que Unlimited lleva casi 10 constituido, ¿no? Pero todos los retos empresariales, la constitución de una organización como Unlimited, con las complejidades, la falta de maduración del momento en España, de empezar a hablar de empresa de impacto social, de la economía, ha sido un reto que al final es...
Sí, porque antes se asociaba a ONG.
Sí, bueno, antes una empresa de impacto social era una asociación. No hace poco, pero ¿cómo? No, o sea, yo vengo del mundo de la empresa, formado en el mundo de la empresa, siendo empresario 35 años de mi vida. Yo no estoy hablando de ONGs, estoy hablando de empresas que cambian el mundo, que quiero que sean muy rentables, porque cuanto más riqueza generan, más impacto generarán, ¿no? Entonces yo creo que aquí el reto, en mi caso, ha sido mi reto personal, y es, no estoy dispuesto a tirar la toalla. O sea, aunque no se me entienda, lo volveré a repetir. Y si me tiran al suelo, me levantaré, me sacudiré el polvo y seguiré haciendo camino. Yo creo que es una determinación personal de uno. O sea, al final, las compañías como las vuestras, Unlimited y todo lo que ha sucedido, yo creo que es a través de la determinación, de la tenacidad de no venimos aquí a que nadie nos rompa y no podemos cambiar el discurso. Pero bueno, eso al final lo que hace es mucha sangre en uno mismo, ¿no? O sea, la ansiedad, la inseguridad, el miedo, entre comillas, de no llegar, eso hace daño. O sea, yo me he hecho mucho daño por dentro y por fuera, es decir, pero bueno, yo creo que a la final de la vida es un reto y este espacio...
Yo creo que también tú y bueno, vosotros, todos los que vibramos con esto, al final eres así y no puedes ser de esa manera, entonces no puedes dejar de hacerlo, da igual, a lo mejor lo puedes dejar una temporada porque estás muy quemado, porque te cansas, pero la cabra tira al monte, como yo digo, o sea, vas a volver, o sea, no...
Bueno, es el placer del sufrimiento, ¿no?
No.
¿Tú crees?
A ver,
entenderme. Eso no es positivo, Manuel. No,
yo creo que sí, entenderme. El sacrificio en términos...
Es como quien disfruta con el esfuerzo.
No, es eso, es decir, el poder...
Yo cuando veo a los escaladores, a los del Ironman, ¿qué necesidad? O sea,
pero Margarita, me refería a esto. Yo creo que el disfrute del sufrimiento, es decir, esa parte que tenemos todos...
Me chirría.
Pues fíjate, yo creo que la llevar la espiritualidad a lo mundano, es decir, el sacrificio de sacar las cosas adelante, para mí es mi reto personal. Creo que el sacrificio bien canalizado, que me hace crecer, que me hace equivocarme, sacar partido del fracaso, sobre todo el fracaso, y no el éxito, que es un sacrificio, es un dolor, te hace resistente. Todo eso que no te mata te hace mucho más poderoso. Yo creo que en esa parte, y yo que soy himalayero, que sí que he subido a esos picos de 7.500, lo he pasado francamente mal, vuelvo diciendo, ¿por qué me metí en esta aventura? Y cuando llego a la base dije, pues cuando vuelvo. O sea, que tiene esa parte adictiva el sufrimiento, el placer del sufrimiento, entre comillas. O sea, no estoy hablando de masoquismos ni, al contrario, es, hostia, me reté, lo conseguí y te conviertes en un tío mucho más resistente, ¿no? Una persona como más sólida en ese sentido, ¿no?
Yo es que no soy ni de ver pelis de miedo, entonces no.
Claro, pues mira, es un asunto muy interesante este que dices. A mí las películas de terror me fascinan. A ver si la tienen algo que ver.
Ay, mira, ahí te he abierto. Es que, a ver, qué necesidad. Yo cuando me siento digo, pa media pa hora que tienes...
Teniendo la sirenita, ¿para qué vamos a poner
bien el 13? La sirenita, claro, claro. Pero por Dios, o sea, no, quiero estar tranquila, hasta de estar con la tripa encogida, como que no va conmigo. Oye, antes lo abrías, Pablo, el tema de las empresas más tradicionales, las startups, la mayoría... que nacen ya con ese ADN de generar impacto, con sus valores muy bien determinados, pero, y esas empresas de polígonos tradicionales, la mayoría de las pymes españolas, ¿cómo hacemos ese tránsito? ¿Cómo ayudamos ahí? ¿Qué podemos hacer? Porque muchas de ellas dan el paso cuando hay un cambio generacional, ¿no? La mayoría de las veces, pero hay otras que no. Y hay otras, a lo mejor, que el cambio generacional, pues, son como Isabel II y esto puede ser eterno. Entonces, ¿cómo podemos entrar ahí nosotros, los que buscamos ayudar a que el cambio se produzca? Esa conversación la habréis tenido mil veces.
Bien. Yo creo que, yo siempre digo que hay que generar ejemplos a través de dar ejemplo, ¿no? O sea, el reto de Unlimited hace 10 años es, si yo creo que las compañías de impacto social vienen a cambiar el mundo, tendré que poner ejemplos de compañías que cambien el mundo, porque al final, si no, un emprendedor tradicional no va a entender de lo que le estoy hablando, ¿no? Por eso en Unlimited lo que hicimos es, venga, seamos hacedores de compañías que cambien el mundo, para dar ejemplo de, hay compañías que cambian el mundo y son rentables. Entonces,
claro, lo primero... que pasa es que hay muchas que ya lo están haciendo, o lo están haciendo. Aquí mola, porque en la radio hago así y no me ve, pero aquí se ve. Entramos en tema greenwashing. O sea, hay muchas empresas que parece que están haciendo, pero no, que yo cada vez estoy más del lado de bienvenidos al greenwashing, porque el caso es que algo se está moviendo, estamos sumando de alguna manera, se está yendo hacia ahí, bienvenido hasta cierto punto, vale, si ahí hay un...
No, o sea, creo que hay como dos partes, ¿no? Una es bienvenido porque parece que hay una intención, la parte que
bienvenido,
no.
Quiero decir que es que hay un empuje a que es hacia ese lado y no hay otra. O sea, sí. Da igual que ahora lo hagas de mentira, pero...
El riesgo está en la falta de credibilidad y en la falta de confianza. Es decir, si eso al final genera, por parte de la sociedad, pues una desconfianza hacia esa institución, hacia esa empresa, pues...
Sí, pero también flaco, tenemos favor, el ojo lo tenemos crítico. Ya muy educado, sí. y también el consumidor. Entonces, el que va buscando ese tipo de empresa que de verdad, o producto, o lo que sea, ya tiene el ojo muy puesto.
Yo creo que aquí, respondiendo a tu pregunta, yo hablo siempre de las tres Cs, ¿no? O sea, las tres Cs son, una es la convicción, ¿no? Aquel que cambia porque ya está convencido y es el mejor, porque no hace falta hacer nada. O sea, ya has compartido un modelo, has compartido una visión, oye, y es por relevo generacional, es por valores propios.
Ese es el ideal.
Luego está por conveniencia, oye, las cosas van por aquí, ¿no? O sea, veo que me va a servir como para tener estos canales abiertos. Hay también quien piensa de la forma más pragmática. Y ya la tercera sería la coacción, ¿no? Que viene por el ámbito regulatorio. Que esa, pues, va a ir llegando paulatinamente. Entonces, claro, de algún modo, si te avanzas a la coacción, pues mucho mejor. Porque vas a estar mejor preparado, ¿no? Para ese escenario. Entonces.
Pero ahí tienes un punto de yo no quiero. me están obligando.
Claro, sí, sí, efectivamente. Por eso digo que es mucho mejor desde la convicción que no. Es un tránsito.
Bueno, hay llaves de cambio que son necesarias, ¿eh? Así como toda la claro. legislación que tiene que ver, por ejemplo, con la equidad de género ha tenido que ser por narices, o sea, por cumplimiento legal.
Claro.
Yo, bueno, es mi opinión, no veo mal, o sea, y además es su obligación, que hay que legislar y se debería, yo soy abogada de formación, y se debería legislar en vanguardia.
Sí.
No como se hace, sí. pues basta rebufo de lo que está viviendo la sociedad, pero con un rebufo de 20 años, o sea, es una barbaridad. Y bueno, al final es verdad que el ejemplo es la mejor manera, porque no vas a convencer a alguien que no quiera ser convencido. O sea,
que... También es verdad que al final el mercado, yo creo que va a poner a las compañías en su sitio en el futuro. O sea, las propias leyes del mercado natural, de su crecimiento natural, lo estábamos comentando antes. O sea, hay compañías que tienen dificultad en retener talento, mucha dificultad, porque el nuevo empleado, un chaval millennial y no tiene un Z, o está en una compañía que realmente demuestra un propósito elevadísimo y que conecta con el centro de su alma, igual no va a trabajar. O sea, no va a trabajar o va a trabajar en otras... con lo cual, no van a poder retener talento, no van a poder captarlo, porque no va a ser un mensaje sexy, elevado, profundo. Es decir, y luego encima, si no eres una compañía que ponga encima de la mesa un producto que se entienda de forma razonable y... no vas a poder vender tu producto. Sin talento y sin producto no tienes compañía. Entonces, a veces pensamos que este movimiento, que es efectivamente te empuja la regulación para que el greenwashing, que es un primer movimiento para empezar a reflexionar y a cuestionarte todo, yo creo que va a venir al final, vendrá, ojalá devenga en, es que el mercado te va a poner en el sitio. O sea, ya no es una cosa que tú quieras o no decidir. Es que mañana no te compra nadie y mañana no tienes un empleo de calidad dentro de la organización. No tienes compañía, ¿no? O sea, que yo creo que hay una parte de... Yo quiero pensar que hay un crecimiento natural en esta espiritualidad, entre comillas, del nuevo trabajador, del nuevo usuario, que están aspirando a compañías mucho más elevadas, con altísimo propósito, ¿no? Y eso va a ser natural. Yo creo que va a pasar en 5 años, a lo mejor pasan 40, pero creo que a la velocidad que van las cosas, y el poco tiempo que nos está quedando para que las cosas sucedan, porque ya no tenemos tanto tiempo, o sea, se aceleran todos los procesos, digo, en términos de qué manera afecta a la economía, a la empresa, al planeta, al ser humano, etcétera, ¿no? Pues yo creo que va a haber un cambio
y
natural.
Otra convicción que hay en torno a este tema es, vale, empresas que todavía no son, vamos, ni tienen el punto de mira, saben que tienen que generar este cambio, ¿no? Transitar hacia la sostenibilidad, generar impacto social, todo esto. Pero todavía no se han puesto a ello porque esto es muy caro. ¿Qué les decimos? O sea, ¿por dónde empiezan? ¿De verdad es tan caro?
A ver, yo siempre pongo un ejemplo aquí, que evidentemente cada sector es un mundo y cada, digamos, empresa también, ¿eh? Pero tenemos una empresa dentro de la comunidad Bicor que es LC Papel. Es una papelera. Hace papel higiénico. Algo tan poco sexy como esta, ¿vale?
Tan necesario.
Y tan necesario, ¿eh? Bueno, desde hace ya 15 años dijeron una papelera mediana, ¿no? Con lo cual quizá en precios no podía competir, ¿no? Uh-huh. Tenemos que apostar por algo. Y apostaron claramente por la parte ambiental, por descarbonizar, hacerlo más eficiente energéticamente, no sé qué. Todo, o sea, un ejemplo, ¿no? De tener el río Flix contaminado a tener el río Flix que pasan peces por ahí, ¿no? Ah, en Besalú, en Girona, un pueblo precioso. Pues el otro día, hablando con ellos, dice, es que en los últimos 2-3 años, si no hubiéramos hecho este cambio, ya no existiríamos como empresa.
Claro.
Porque con los costes energéticos donde están, es que simplemente habíamos ido a la quiebra. Pero es que ahora tenemos nuestra planta de biomasa, somos autosuficientes, hemos hecho una inversión que hace unos años sí que era un poco más caro, pero es que ahora somos más competitivos que los que no han hecho esta inversión. Y ahora estamos empezando a tener, digamos, nuevos clientes. Con lo cual, creo que es un poco de horizonte temporal. ¿Es caro cuándo? ¿Hoy o a medio plazo?
También no es más fácil ahora, me da la sensación, ¿no?, por lo que voy leyendo y lo que voy viendo, ¿no es más fácil ahora levantar una ronda de inversión, no sé hasta qué punto una pyme, me imagino que... Pero si tu core está centrado en temas sostenibles, generación de impacto, ¿qué si no lo está?
Bueno, es que en realidad lo que está pasando ahora mismo es que los fondos están, bueno, en ese proceso de... El otro día hablamos con uno de los fondos, digamos, más reseñables a nivel global, de inversión sostenible, y decían, es que nosotros, cuando evaluamos una cartera de compañías, como una de ellas de negativo en ODS, que tienen su propia manera de tal, no las invertimos. O sea, cuidado con las compañías que no den en positivo en esa, digamos, en esos indicadores de soy una compañía buena o no buena para el planeta, porque igual no te invierto. Entonces ya no te digo si no tienes talento, no tienes cliente, no tienes capital, no tienes compañía. Y esto es una cada vez más una razón de peso de los grandes inversores. Están poniendo en el centro, bueno, pues en uno de los grandes indicadores es ¿tu compañía es sostenible o no sostenible? ¿Aporta la sostenibilidad o no aporta la sostenibilidad? Es que como no lo seas, no te invierto. Y es un problema, ¿eh?
Supongo que eso tú también, Raquel, lo ves aquí, o sea, al final tienes aquí...
Bueno, aquí trabajamos con pymes, principalmente. Entonces, igual esos escenarios ya de empresas con mayor tamaño y demás, ¿no? O corporaciones, ¿no? Que es donde sí que lo escucho en muchos foros.
Son pymes, o sea, que...
Sí, sí, el tejido empresarial en España es básicamente pymes. Pero sí que lo veo desde la barrera, sí que lo estoy viendo, las grandes corporaciones como acucian este dolor, ¿no? Que les viene encima, que es el tema del talento y el tema de posicionarse en la sostenibilidad, pero desde dentro, que eso sí te reconozco que me ha sorprendido, que la gente, directivas, directivos, ven que eso tiene que estar, o sea, tiene que ser un propósito interno, personal, para que se implemente la empresa y ese tránsito ha sido muy rápido, ¿no?
Sí. Sí, lo está haciendo muy rápido.
Sí.
Es fantástico. Bueno. Yo creo que la pandemia, que ha sido un drama, pero yo a veces pienso, bendita pandemia, ¿no? A mí porque me habilita el poder vivir en un pueblo enano en el Mediterráneo y conectarme con mi equipo en una pantalla, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, te da la versatilidad de ponerte en reuniones sin tener la esclavitud de la presencialidad, ¿no? Es que luego nos ha invitado a hacer grandes reflexiones sobre dónde está realmente...
Nos dio tiempo.
Sí. Pero bueno, yo creo que es verdad que de 2 años a esta parte ha habido una evolución de los formatos en los que yo evalúo las inversiones, del formato en lo que es mi compañía, de la sostenibilidad, de mi cercanía a las ODS o no, de qué es impacto, o sea, toda esta parte que está sucediendo ha sucedido a partir, vamos, yo lo vimos claramente en Unlimited, seguro en B Corp, es una revolución absoluta, una aceleración en apenas 2 años, ¿o no? Sí, sí, esto es imparable.
Qué bonito, me quedo con eso. Y hablando de me quedo con eso, para ir terminando, yo he visto como hilo, para ir terminando.
Esa es la cerveza, ¿eh?
No, eso viene. Con la cerveza no hilar.
Eso es natural, eso es natural.
Sí. Para ir terminando, esta temporada me he propuesto que después de cada charla, como conectáis siempre muy bien todos, es una cosa, me contéis con qué os quedáis de esta charla, con algo que hayáis escuchado al otro, con alguna reflexión, alguna idea, algo que se haya quedado ahí haciendo eco en vuestra cabecita. ¿Con qué os quedáis? Yo, Pablo, o Raquel.
Me voy a saltar a Pablo porque es justo esto último que ha dicho Manuel con lo que yo me quedo y me da mogollón de esperanza, porque yo estoy en otro lugar y al final aquí quien reparte el bacalao y quien hace que los cambios sociales sean posibles son las grandes empresas, en realidad, que tienen el músculo financiero, y eso me ha dejado súper esperanzada, que realmente ha habido una transformación personal de las cúpulas a nivel interno que nos va a posibilitar que sea posible esta transición.
Qué bonito, sí, sí.
Pablo.
Pues mira, yo me voy a quedar también con el tema de Raquel, que antes hablaba de esa necesidad de conciliar también, ¿no? Ese propósito personal con los otros ámbitos de la vida, que me parece que es un tema que también he reflexionado en varias ocasiones y cuando lo has dicho, pues me he visto también identificado. Así que esa parte también, bueno, me ha llegado y por supuesto me he quedado con la esperanza, ¿eh? Esta esperanza final, por supuesto.
Manuel, ¿con qué te quedas?
Yo me quedo con lo que está pasando.
Aparte de con la cerveza.
La cerveza está buenísima. Si me... Bueno, en fin, luego te lo cuento.
Me han faltado los kikos.
No, los kikos. Oye, cuidado con los kikos, ¿eh? Cuidado con los kikos y los grandes. Son definitivos, ¿eh? No. Yo me quedo con lo que está pasando. Y lo digo porque hace 10 años esto era imposible. O sea, nadie hubiese convocado una reunión para hablar de mejores empresas para el planeta, de acelerar compañías a través... ¿Sabes? O sea, generar nuevos ejemplos de empresa, de empresarias que están poniendo en el centro lo que sucede, de ti y de tu sensibilidad acerca de... O sea, esto sería imposible hace 10 años, hace 5, ¿no? Entonces me quedo con que sí, por fin se está generando un movimiento que está calando, que está... Además, gracias a gente como tú que quiere divulgar, que quiere empujar, porque hace muchos años, y es verdad, estábamos muy solos en todo esto que pasaba, ¿no? Éramos como un desierto, como dije, sí, esto del impacto ha sido, llegas a un desierto y vas construyendo una ciudad, pero a través de una zona absolutamente... Entonces, si hay personas como tú que aceleran los procesos y que lo ponen encima de la pantalla y los evidencian, y gente maravillosa que apuesta por el modelo, yo me quedo con esto, con lo que está sucediendo, la verdad.
Yo me quedo con esto.
Y con la planta, ¿eh?
Con que la planta... yo con las luces, que me encantan.
Sí, una monada.
Pero... con que hayáis venido, con que hayáis cedido el espacio, con que vengáis de verdad así, a pecho descubierto los tres. Me quedo con los otros tres que no se ven al otro lado, porque igual hoy nace Ana, esta productora, y vamos igual, a pecho descubierto todos. Bueno, muchas gracias, Pablo, Raquel, Manuel, muchas gracias por haber venido hoy a Empresas con Impacto. Bueno, que no lo hemos dicho. Pablo, ¿dónde te encuentran? Por si hay algún perdido que no te conoce todavía. ¿Dónde pueden encontrar?
Bueno, bcorpspain.es y nos encontrará ahí y tendrá toda la información que quiera. Y, por supuesto, nos encontrará a todas las personas en Barcelona y Madrid y en toda España, donde hay miles de personas que apoyan el movimiento.
Muy accesibles, me consta. Así que, Raquel, ¿dónde te encuentras? Aparte de aquí mismo.
La web tripleferraz.com y las redes sociales no me las sé, pero están en la web.
Bueno, el Triple Ferraz, o sea que aquí en Madrid es la calle Ferraz 56, así que es allá, ya digo yo. Manuel, ¿dónde se encuentra?
Pues Unlimited Spain, que como web es un poco más complejo, es unltdspain.org. Y efectivamente, después cuando esté complejo, que al límite directamente.
Más con cerveza de por medio.
Y va, bueno, es imposible. La unión de TD con una cerveza es un horror. Y bueno, pues ahí toda la información de nuestra organización y el resto, pues en redes sociales.
Muchas gracias.
Muy amable.
Muchas gracias por venir. Y a nosotros, pues nos encontráis en Anam Producciones, tanto en la web como en las redes sociales, que nos estrenamos. Así que venid a darnos mucho calorcito. Aquí nos encontráis también en Capital Radio cada semana y, bueno, nada, que estamos tanto en audio como en vídeo, en todas las plataformas de podcast, o sea, en la preferida, pues ahí nos veis. Y nada, que muchas gracias y nos encontramos la semana que viene. ¡Feliz semana!